Todavía en la frontera entre el sueño y el estado de conciencia, Shirley Hitching siente que algo no está bien. A esta altura, debería de estar acostumbrada con todo lo que le ha sucedido desde que se mudó con su familia a aquella casa en Battersea, cerca del centro de Londres. Pero esto es diferente. Siente que le quitan las sábanas a su cama. No hay nadie en la habitación. La joven de 15 años, aterrada, grita por ayuda. Wally, su padre, entra primero. Le sigue John, el joven que adoptó la abuela de Shirley, a quien la chica considera su hermano.
Todos en la familia están hace meses con los pelos de punta. Desde que empezó la escalofriante serie de sucesos que apenas los dejan dormir. Wally tironea de la sábana, pero es como si una fuerza superior se la sacara de las manos. John le pide a Shirley que muestre sus manos para comprobar que no sea ella quien tira la sábana. Pero la chica no llega a hacerlo cuando su cuerpo se eleva unos 15 centímetros por encima de la cama, como si flotara. John le empuja hacia abajo y percibe el cuerpo de Shirley totalmente rígido. La chica, desesperada, siente que ha llegado el final. Toda su familia va a morir esa noche.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin Resolver. Misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, el Poltergeist de Battersea.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Antes de saludar a todos, primero saludar. ¿Cómo están, queridos enigmáticos, enigmáticas? Fer, ya todos listos por aquí para hablar de poltergeist, fantasmas y cosas que se mueven. Antes de eso, como sé que muchos todavía tienen historias que contarnos y que nos han estado pidiendo correo para mandarnos historias, recuerden que hay nuevo correo electrónico que es enigmas@televisaunivision.com para que nos escriban todo lo que quieran. Porque las historias de poltergeist son las que más nos atraen, porque a todo mundo nos han ocurrido, o por lo menos a más de uno de los que estamos sentados en este estudio mientras grabamos, nos han movido las cosas del lugar. ¿No? Y pareciera que es algo, un ente. No sabemos qué. Este caso en particular conmovió a Londres entre 1956 y el 68. Se conoce como el Poltergeist de Battersea. Y algunos de los protagonistas, ya ahorita ya se mencionaron en el inicio, este fue uno de los momentos quizá más traumático para ellos y para el resto de toda la familia. Ellos se mudaron en, ¿qué? O sea, el 63 de Whitcliffe Road. En los años 50 todo parecía estar bien. La casa era una de esas típicas construcciones de ladrillos del barrio londinense de Battersea. Se las imaginan perfecto porque sí, es como la estética londinense de los años 50.
Es más, yo creo que si han visto la portada del disco de Pink Floyd, donde sale Battersea, esa es la estética.
Así imagínenselo. Ahí se muda Wally, que era conductor de metro, su esposa Catherine, y Shirley, la joven de 15 años que acabamos, digamos, de estar junto con ella en esta introducción. Con ellos vivían Ethel, que era la madre de Wally, y John. John era un joven de 20 años al que la abuela, la octogenaria, había adoptado, ¿no? O sea, como su ahijado, o como un joven que pues se volvió prácticamente parte de la familia. Todo además muy común para la época, muy habitual. Una historia que no diferiría demasiado de la de los vecinos de la zona, una zona céntrica de la capital inglesa, y todo en orden, hasta que un día, a finales de enero del 56, aparece una llave de plata. Fer, se te aparece una llave de plata en tu casa, ¿qué haces con ella?
Busco dónde queda.
O sea, en lugar de decir la guardo y no me meto en problemas.
Obviamente no.
O sea, te sientes Coraline. Eso es lo que pasó exactamente aquí. Así, ni más ni menos. El inicio del Poltergeist de Battersea fue esa extraña materialización. Se apareció la llave. Shirley dice, y yo le creo, aquí le creemos, que encontró la llave en su almohada, en una habitación que compartía con la abuela. De inmediato se la lleva a su papá, quien no tenía idea de qué puerta abría, ¿no?
Claro.
Entonces justo prueban como juntos la llave en todas las cerraduras de la casa. No funciona ninguna. Ya conocen este planteamiento. Es el planteamiento de todas las películas de terror contemporáneo que yo creo que además tomaron esta historia para repetir porque es brutal. Bueno, Wally no le presta mucha atención al tema. Deja la llavecita en la mesa de la cocina. Shirley, al día siguiente, adivina.
No sé. Si dices que es el planteamiento regular, vuelve a encontrar la llave.
Totalmente. ¿Y en la almohada?
Es el tropo.
Alguien se la volvió a dejar en la almohada. Entonces, todos dijeron, yo no la puse allí. O sea, porque además Shirley, pues, se molesta, ¿no? Y les dice, a ver, ¿qué está pasando? Y todos dicen, no, yo no fui. Nadie fue. Esa misma noche comienza a haber ruidos en casa.
Sí, es que, ya después de toda esta historia con la llave, empiezan a sonar extraños golpes. Y parecían venir de ninguna parte y de todas a la vez. A mí me pasa mucho esto, pero yo he vivido toda la vida en apartamentos, ¿saben? O sea, tú sabes que van a venir ruidos de otros lugares y que no son de tu espacio. Sin embargo, cuando empiezan a sonar cosas que no sonaban normalmente, empiezas a reconocer la puerta del vecino, que se levantan en las mañanas a tal hora. Pero cuando de pronto algo sale de esa normalidad en un apartamento, ahí es donde ya se te ponen los pelos de punta. Pues bueno, aquí les pasó a ellos que los ruidos se incrementaron tanto en cantidad como en volumen, al punto de que los vecinos fueron a reclamarle a Wally que dejara de golpear con su martillo en plena medianoche. En algún otro episodio yo les contaré una anécdota muy parecida que me pasó a mí.
Bueno. Allá de una, bueno, no. En uno de enigmas sin spoilers. Justo. Pero va.
Cuando vinieron entonces a reclamar, la sorpresa fue igual para ellos, cuando se dieron cuenta que nadie, ni los vecinos ni los Wally, estaban haciendo ese ruido. Algunos de los vecinos dijeron que el ruido venía desde los cimientos, como si surgiera de las propias entrañas de la casa. Otros sostuvieron que parecía salir del interior de los muebles, o sea, venía de todas partes. Los ruidos, por supuesto, y como era de esperarse, continuaron escalando noche tras noche tras noche. Y en algún momento fueron tan intensos que Wally recordó el Blitz, los bombardeos, la devastadora campaña de bombardeos de los nazis sobre Londres entre 1940 y 1941.
Me parece estirar demasiado la cuerda.
Eso iba a decir.
Pero entiendo la sensación.
Ajá, siento que no se escuchaba como un bombardeo, pero ya lo tenía harto a ese nivel. La policía acudió al 63 de Wyclef Road, pero tampoco pudo determinar el origen del estruendo. Incluso se les llamó a ingenieros. Sin embargo, el golpeteo intenso continuó durante todo el día y con un idéntico resultado. Nadie sabía qué estaba pasando en ese lugar.
Pero se va a poner peor. Entonces, los Hitching pues cometieron, no sé si es un error, o por lo menos dieron un paso que siempre empeoró las cosas en todas las historias de Poltergeist. Y es que llamaron a la prensa.
Entonces, la atención de la prensa.
Exactamente. Ponen todo el foco, todas las miradas en un evento. Voy a arrojar una teoría bien descabellada de volada. ¿Han escuchado, enigmáticos, esa teoría de que si nosotros observamos un fenómeno, el fenómeno se altera y si no lo observamos, ocurre de otra manera? ¿Como que la mirada de las cosas altera lo que ocurre?
Sí, ¿no? El principio de incertidumbre de Heisenberg.
Ese es, o sea, tengo una sensación personal de que a veces el fenómeno poltergeist, cuando hay más miradas, se intensifica en lugar de disminuir. Porque es como todos estamos atendiendo. Si es real, ¿no? Sí. Si es mentira, pues no. Pero si es un fenómeno real, el hecho de observar ese fenómeno, como si lo hiciera bullir, como si fuera una olla expreso o algo así que rebotara con ello. Pero a ver, pues todo el público empezó a ver esta noticia de Poltergeist. Empezaron a aparecer las fotos de Shirley en los medios. Recuerden que Shirley tenía 15 años, lo cual también generó muchas preguntas de si los jóvenes deben o no estar expuestos a ese tipo de publicidad. La joven pasó a estar en el centro de atención y los problemas en la casa aminoraban cuando ella no estaba presente. Entonces muchos dijeron que era ella, pero vamos a llegar a eso. En su trabajo de costurera empezaron a producirse algunas manifestaciones extrañas. Sí, tenía trabajo, para que pensemos en la época en la que nos encontramos en Londres. Un día desaparecieron sus tijeras, agujas, hilos y demás elementos de trabajo. Y entonces la chica se vio obligada a pedir 2 semanas de licencia porque no tenía cómo trabajar. Pero no fue suficiente porque pues cuando vuelve a casa los problemas se agravan y su figura además pues ya era pública. Entonces perdió su trabajo. Uy. O sea, se metió en problemas en su casa, con su familia, con los medios, con su chamba, perdió el trabajo. Todo se le vino abajo a Shirley, todo se desmoronó.
Todo iba para abajo.
Y en pues este número 63 de Wycliffe Road, todo estaba a punto de empeorar.
Wally respira aliviado. Hace ya varias horas que no se escucha ese ruido que le recuerda a los bombardeos nazis. En medio del caos en el que viven desde hace un mes, el hombre encuentra un remanso de paz en esa casa que cada vez se siente menos como un hogar. Catherine y la abuela Ethel están preparando el té en la cocina cuando se escucha la puerta de la calle. Acaba de llegar Shirley con malas noticias. La echaron de su trabajo. Apenas un minuto después, los zapatos que Wally dejó en la entrada de la casa vuelan por el aire y se estrellan contra la pared, sin que haya nadie cerca del lugar donde estaban. Hay una mueca de miedo y asombro en el rostro de cada uno de los Hitching. De repente, Shirley grita. Alguien le sacó su reloj de la muñeca y lo tiró al piso. Una vez más, no hay nadie cerca de la chica. Para colmo, otra vez empieza el estruendo. Wally se toma la cabeza con desesperación. Vivir así es imposible.
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin resolver. Todo muy tranquilo en Battersea, ¿no?
Las en teoría. Tres y todo sereno.
Todo bonito, todo tranquilo. Nos preguntamos qué haríamos nosotros, ¿no? Si viviéramos en una... Híjole. En una casa con poltergeist, en una casa con fantasma, en una situación similar. Uh-huh. No sé, yo creo que en la casa particular de los Hitchings la cosa se puso cada vez peor porque... Y esto es algo que hemos platicado en distintos episodios. Cuando hay un poltergeist, la relación familiar se fractura porque no creemos que el de junto nos diga la verdad. Siempre estamos pensando que alguien se lo está inventando haciendo, ¿no? Y lo está haciendo. Y es que resulta como muy duro, ¿no? Que muchas veces a las uh-huh. mujeres jóvenes o a las y los jóvenes se les culpa de estarse inventando cosas. En algún momento lo hablamos con el caso real que inspiró al exorcista, que era un chavo muy jovencito, que no era una niña, ¿no? O sea, bueno, pero eso ya se ha explorado en otras ocasiones y que decían, es que se lo están inventando. Siempre es como decir, los jóvenes no tienen la razón, ¿no? En el exorcismo de Enfield, mismo caso. La hermana uh-huh. se lo está inventando. La hermana está poniendo las pruebas. Bueno, pero a ver, si las jóvenes están haciendo eso, y en este caso las niñas, en este caso Shirley, uh-huh. ¿qué está pasando en sus vidas que se está manifestando a través de un poltergeist? Sea o no sea real. Correcto. O sea, y esa es una de las grandes preguntas con estas cosas. Uh-huh. Aquí todo empeoró. El poltergeist continuó manifestándose, moviendo sillas por toda la casa, haciendo volar platos, tazas, arrancando sábanas de las camas recién hechas. Y esta es la diferencia, y es que este fantasma... Si es que es un fantasma, tenía humor británico. Entonces le pusieron Donald a este espíritu.
Eso me parece bastante británico de su parte, ponerle apodo a su fantasma.
¿Pero sabes por qué le ponen Donald? Porque es tan enojón como el pato Donald de Walt Disney. Entonces, o sea, como que tiene estos desplantes, según ella. Es interesante que el humor británico siempre sale a relucir de otras maneras. Pero bueno, luego vino este incidente en el que Shirley levitó 15 centímetros. Uh-huh. Este es muy famoso este momento. Hasta que John la empujó hacia el colchón mientras sentía que ella estaba totalmente rígida, uh-huh, como uh-huh. si fuera una tabla. Y supuestamente Donald se fue poniendo cada vez más violento, al punto de que inició incluso fuegos espontáneos, uno de los cuales mandó a Wally al hospital con una mano quemada. Entonces aquí ya empezó a haber violencia uh-huh. de otro tipo. E incluso como que pareciera que entra el tema de posesión, pero no sabemos todavía. Uh-huh. A ver, quien no se hizo pequeñito con estas espeluznantes manifestaciones fue Harold Chivet, que era un ex inspector de impuestos que había llamado la atención como investigador en los círculos de personas interesadas en lo paranormal.
Okay.
Claro que sí, nuestro investigador paranormal por excelencia.
Y va a ser un contador, digo, un inspector de impuestos.
Pues tiene que ser. A ver, él es del grupo de los espiritistas, ¿no? Entre sus amigos estaba el escritor Arthur Conan Doyle.
Bueno.
Ajá, que sabemos que estaba muy metido en el tema del espiritismo, el gran autor de Sherlock Holmes. Uh-huh. Estaba también el investigador psíquico Harry Price y el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, que le entraba justamente a todos estos temas, ¿no? Y que me parece que es un autor como muy profundo cuando hablamos de leyes de robótica, cuando hablamos de distopías.
El fin de la infancia es una de sus novelas más famosas. Sí, 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 sí. O sea, ciencia
ficción. Todos amigos. Todos ellos muy amigos. Bueno, Arthur C. Clarke, por ejemplo, escribió 2001 Odisea al Espacio, para que lo tengan en el radar. Y nos vamos a centrar en Harold Chivet, este sujeto que les decíamos.
Para el inspector de impuestos.
Exactamente. El poltergeist de Battersea y para él se convirtió en el caso más importante de su vida.
Ok.
Él estaba convencido de su veracidad y pasó días y noches en casa de los Hitching. Ahí tú te la sabes mejor, Fer, porque lo que él hizo fue investigar toda esta parte.
A ver, sí, es que como los ruidos no cesaban, la familia decidió intentar una comunicación con la entidad paranormal. Wally y Catherine emplearon un método simple. Y en voz alta dijeron que le respondiera con un golpe para sí y con dos golpes para no. Increíblemente les funcionó. Una de las cosas que le preguntaron fue si le molestaba que lo llamaran Donald. La entidad respondió con dos golpes. Ok, no le molestaba. Pero ¿quién era este Donald extrañamente obsesionado con Shirley? Al principio lo que pasó fue que la comunicación con él era solo a través del método de uno o dos golpes, pues bastante rudimentario, ¿no? Pero al poco tiempo empezaron a aparecer notas escritas por él. Una decía, Shirley, ya vengo. En otra de esas cartas fantasmales, el espíritu se identificó como Louis Charles, el efímero rey Luis XVII de Francia, quien murió prisionero a los 10 años. Entonces, la historia de Donald era que él había podido escapar de su cautiverio durante la Revolución Francesa y que habían ejecutado a otro niño en su lugar. Muchos años más tarde, esto se demostró como falso con un estudio de ADN.
Y otra de las inconsistencias, muy entre comillas, de Donald, del espíritu, del pato Donald, al parecer, fue descubierta por Chivet. El supuesto espíritu le había dado algunos datos muy, muy particulares sobre una producción teatral inglesa del siglo XVIII. Y ya sabrás que esto, pues, sorprende mucho a los investigadores por lo general, porque estaría hablando de espíritus, pues, que vienen de distintas épocas y que van transportando los saberes, o incluso aquí de la potencial presencia de demonios. Pero el hombre después se enteró de que ese mismo día se había transmitido por radio una obra en la que se daba toda la información. Entonces, escuchan esto y después pues reciben la información como tal. Ya parece más bien que alguien está poniendo mucha atención. La comunicación de Chivet con Donald era mediante una suerte de entrevistas, aunque las respuestas que el supuesto espíritu daba pues eran muy raras, ¿no? Lo que sí quedaba claro era que tenía un especial apego por la joven de la familia, por Shirley. Después de muchos años, el investigador llegó a la conclusión de que Donald era un espíritu atrapado entre dos mundos y que de alguna manera, ¿qué es lo que tenemos que ver? Estaba vinculado a la energía de Shirley.
Wally Hitching está harto y teme por su vida y la de su familia, especialmente por la de su hija, que parece ser la obsesión de Donald. Ha llegado la hora de organizar un exorcismo. A través de un amigo, contacta al médium Harry Wank, quien plantea una sesión para esa misma noche. Desesperado, Wally acepta. El ritual comienza con toda la familia rodeando una mesa, pero pocos minutos después, la policía está en la puerta de 63 Wycliffe Road. Los vecinos acusaron a los Hitching de practicar magia negra para conjurar al diablo. Un exorcismo nunca debe interrumpirse, pero no hay forma de continuar.
El incidente llega incluso a la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico. El teniente coronel Marcus Lipton, diputado laborista de Brixton, pide que el ministro de Interior se disculpe por la intervención de las fuerzas del orden. Pero el ministro Lipton William Lloyd George, sin disculparse, le responde al diputado que la magia negra es un delito. Si algo faltaba para que toda Inglaterra estuviera pendiente del poltergeist de Battersea, era una discusión política que sí atrajo todavía más a los medios de comunicación.
Imagínense por un momento cómo se debió haber sentido Wally Hitching después de que le interrumpieron el exorcismo y encima todo el mundo hablaba de que su casa estaba poseída o pues cosas por el estilo, ¿no? Y para colmo, el comportamiento errático y violento de Donald continuaba. Al parecer había encontrado la forma de escribir mensajes en las paredes, además de sus cartas fantasma, las que la familia pues ya estaba bastante habituada a estas alturas. Uno de esos mensajes decía: Shirley, siempre estaré. Como para que la muchacha, no sé, no se hiciera demasiadas ilusiones de que el asunto iba a terminar pronto. Cada vez que la chica llevaba a un amigo a la casa, Donald se descontrolaba, el mobiliario pagaba las consecuencias, y un día fue más allá. Reclamó que toda la familia se reuniera en la sala, y con todos expectantes se escuchó la voz de una mujer. La abuela Ethel la reconoció de inmediato. Era la voz de su madre. La impresión fue demasiado para la anciana y fue de tal modo que poco tiempo después murió de un ataque al corazón.
Y esta historia, digamos, no tiene un cierre. Está la muerte de la abuela, que es muy lamentable, pero no hay un cierre como tal, digamos, enorme, o decir, pasó esto y se fue el fantasma, ¿no? La abuela murió y a partir de ello como que la familia atraviesa el duelo y tratan de vivir esta vida en cierta medida normal. La prensa diluyó el tema porque, como siempre, pues están buscando el escándalo del día siguiente. Las personas que conocían este caso culparon a Shirley. Eso es algo que pasa siempre que hay un poltergeist o siempre que hay una historia de exorcismos. La mujer joven es la que tiene la culpa. Habrá que reflexionar en torno a ello, enigmáticas y enigmáticos. Pero, a ver, o sea, como que simplemente trataron de seguir con sus vidas. Yo creo que fue tan fuerte el shock de la abuela, del fallecimiento de la abuela, que la familia dice, hasta aquí queda esta historia. O sea, la familia misma dice, vamos a vivir con ello. Incluso Shirley se va de casa, ¿no? Y ya que se va, si no me equivoco, se casa con su pareja, Derek, trata de vivir una vida normal. Y pareciera que estas historias que son entre exorcismo, poltergeist, fantasmas, demonios, siempre están relacionadas a lo femenino, ¿no? Al despertar de la identidad de las mujeres, y que es tan poderoso que aterroriza a la gente alrededor. ¿Puede manifestarse en poltergeist? Sí. Como pueden decir, se lo inventó. O sea, eso ya es otra historia, pero el tema es interesante.
No lo había pensado tanto. Bueno, más bien sí lo había pensado mucho, pero no había notado esto que dijiste. El despertar de las mujeres. Pasa con los adolescentes, mujeres y hombres. Sí. Pero ahora que lo mencionas, creo que hay mayor propensión de las mujeres. Ya habíamos hablado en algún momento, no me acuerdo si en estos micrófonos o tal vez en otros, pero de que el poltergeist está ligado a la adolescencia, como estas ganas, o más bien a toda esta energía humana creciendo y floreciendo y que a veces no sabe cómo o hacia dónde dirigirse. Entonces, para quienes decidimos creer, se explica dentro de lo paranormal que, bueno, es una energía que viene del adolescente, se proyecta de forma física y se proyecta y es tanta en cierto punto que toma como una naturaleza ya muy aparte la energía. Se separa, pues. Pero ahora que lo mencionas, creo que sí hay mayor propensión, ¿no?, con mujeres.
Mira, hay un libro, y ese de hecho Fer lo conoce bastante bien. En 2013 Shirley publicó el libro de Poltergeist, Prince of London, con James Clark, y esto atrajo la autoría de nuevas generaciones. De hecho, muchos nos enteramos de esta historia por esta publicación muchos años después. E incluso, pues, ya después, si no me equivoco, se recuperó también en radio y se recuperó en documentales. O sea, fue una historia que años después se recuperó, Fer.
Sí, de hecho, o sea, a partir de este libro y tomó como relevancia para las nuevas generaciones. Y el caso se volvió a tornar relevante de nuevo en 2020 cuando Danny Robbins, conductor de la Radio 4 de la BBC, dio a conocer el podcast de Battersea Poltergeist.
Ahí, ese fue el que revivió todo.
Allí la estrella volvió a ser pues la propia Shirley Hitchings, quien a los 80 años...
La edad de su abuela.
Recordó los sucesos de mediados de los 50 y confesó que, si bien ya no era una adolescente asustada, no le gustaba demasiado hablar sobre lo que le pasó, ¿no? Decía...
¿Por qué no nos vamos con la cita? ¿Por qué no cerramos con esta cita que tienes?
Decía esto... Temo que pueda traer de vuelta a Donald, dijo. La verdad es que todo fue horrible. Realmente lo fue. Lamento que haya sucedido porque me tomó toda mi adolescencia. Yo en esa época no tenía vida. Simplemente existí. Me alegra que Donald se haya ido. No querría volver a pasar por eso nunca más.
Enigmáticos, enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o en donde sea que escuchen podcast.
Denle follow o suscríbanse al show desde donde sea que nos escuchen. Así no se pierden ningún momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Nos espantamos en la siguiente emisión.